En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo que hoy empezamos con una muy buena noticia. La música del compositor judío uruguayo Jorge Drexler se alza con un Oscar.
El cantautor uruguayo ganó el premio Oscar a la mejor canción original por su tema Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta, del director brasileño Walter Salles. Al subir al escenario a recoger su estatuilla, en lugar de pronunciar un discurso regular de aceptación, Drexler cantó ante los 3.400 asistentes a la ceremonia dos estrofas de la propia canción ganadora. Jorge Drexler reside en España desde mediados de los años 90. Su último disco es Eco y ha sido un éxito en Uruguay, México, Chile y Argentina.
Este Oscar es histórico, es la primera canción en castellano en obtener este galardón. En Uruguay lo compararon con el Maracanazo, el histórico triunfo de la selección uruguaya sobre Brasil en el Estadio Maracaná del año 50. Pueden escuchar en el programa de hoy un reportaje recuperado sobre este cantautor, Jorge Drexler. Ahora les ofrecemos una noticia menos alegre, pero necesaria. Cada día sabemos más sobre los atentados de marzo.
El portavoz de Al-Qaeda en Europa viajó a Madrid a finales de 2003 para ordenar la matanza del 11M, según informa el periódico ABC. A Youssef Belhadj, de nacionalidad marroquí, se le atribuye también la autoría del comunicado en el que se reivindicaba el atentado y que fue grabado en el vídeo encontrado en una papelera próxima a la mezquita de la M30. El representante de Al-Qaeda en Europa fue arrestado en Bélgica el pasado 1 de febrero, después de que en España la policía detuviera a cuatro miembros de su familia. Según fuentes de la investigación, Belhadj se reunió con varios de los autores materiales de la matanza, entre los que se encontraba Serhan Faket, alias el tunecino.
Un año después de producidos los atentados, la investigación judicial sigue su curso. Lo que está claro es que se trató de una acción terrorista internacional y coordinada por la organización fundamentalista Al-Qaeda. Esperemos que se haga justicia y que el 11 de marzo recordemos todos a las víctimas de este atroz atentado terrorista. La siguiente noticia tiene que ver con la equiparación de las confesiones religiosas en España. El Ministerio del Interior se compromete a que todos los credos presten su asistencia en los centros penitenciarios.
El Gobierno prepara una normativa que regula la asistencia religiosa en las prisiones de los internos musulmanes, judíos y evangélicos, que son las tres confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado español, según informa el periódico El Mundo. De esta forma, los imanes, pastores o rabinos serán elegidos por los responsables de cada jerarquía religiosa y acudirán desde el exterior a predicar en las distintas prisiones. Con esta medida, el Ministerio del Interior también pretende evitar que los líderes religiosos surjan desde dentro de las cárceles y frenar los desmanes de ciertos imanes que se produjeron en las cárceles de Topas, de Salamanca o Alhama, de Pontevedra.
Es una muy buena medida y estaba ya contemplada en los acuerdos entre las confesiones y el Estado español firmados en 1992. Este tipo de asistencia se extenderá también a otro tipo de centros como hospitales o al propio ejército. Continuamos. El terror fundamentalista es materia de la siguiente noticia. En Irak, los grupos terroristas atentan en la capital y causan un centenar de víctimas.
Un coche bomba explotó en Bagdad dejando un saldo de más de 125 muertos y 200 heridos, entre una muchedumbre que esperaba ser reclutada para la Guardia Nacional y la policía iraquí. Este atentado terrorista constituye el ataque más sangriento a nivel de víctimas desde que el presidente norteamericano George Bush declarase la intervención en Irak en mayo de 2003. Según los responsables de seguridad iraquíes, las víctimas estaban haciendo cola para superar una revisión médica con el objetivo de convertirse en policías.
Les hablamos ahora de una campaña que lanza Israel y que también tiene que ver con la prevención del terrorismo. En este caso, se trata de convencer al mundo de las vinculaciones de Siria con las facciones radicales palestinas.
El gobierno israelí está lanzando una campaña de información para demostrar la implicación de Siria en el atentado terrorista perpetrado el viernes pasado en Tel Aviv. Representantes del Ministerio de Defensa de Israel viajarán a Washington, París y Londres con el objetivo de mostrar a la comunidad internacional informes secretos que demostrarían la responsabilidad de Damasco en este último ataque terrorista. El jefe de los servicios de inteligencia del ejército, Aaron Tzevi, declaró que Israel sabe que la inteligencia siria está detrás del atentado de Tel Aviv y que continúa financiando al grupo terrorista Yihad Islámica.
El apoyo de Damasco a las organizaciones fundamentalistas Hezbollah y la Yihad Islámica son bien conocidas. Es posible que el asesinato del ex primer ministro libanés Hariri y el clima de descontento social surgido en Líbano por la presencia de las tropas sirias hagan reaccionar a la comunidad internacional y se apruebe una resolución en Naciones Unidas exigiendo la retirada de Siria del Líbano. Sobre este clima social y político que se vive en Beirut, nos da cuenta la siguiente noticia.
Más de 20.000 ciudadanos protestan en Beirut para exigir la dimisión del gobierno prosirio que gobierna el Líbano, en un claro desafío a la prohibición estatal de realizar manifestaciones políticas. La marcha de protesta se realizó fuera del Parlamento libanés, donde los miembros de la oposición exigieron también la salida del gobierno actual, bajo la acusación de negligencia ante el atentado terrorista que le costó la vida al ex primer ministro del Líbano, Rafik Hariri. Según la radio israelí, la formación prosiria que gobierna en Beirut había acordado su renuncia la semana pasada, pero habría recibido presiones en sentido contrario por parte de los servicios de inteligencia sirios.
Esta revuelta social ha tenido ya sus consecuencias. El presidente sirio Bashar al-Assad anunció la semana pasada que su país se retirará de territorio libanés. Independientemente de que se produzca este hecho, los analistas internacionales saben que la presencia más peligrosa no es la de las tropas militares, sino la de los silenciosos servicios secretos sirios que mueven los hilos de los gobiernos del Líbano. Otra noticia preocupante nos llega desde Rusia, donde el gobierno Putin anuncia su colaboración nuclear con el régimen de Teherán.
Rusia suministrará combustible nuclear a Irán a partir de 2006 tras la firma de un acuerdo con Teherán para poner en marcha la central iraní de Bushehr. La firma de este acuerdo despertó críticas en Estados Unidos, que teme que Irán consiga reprocesar el combustible y extraer plutonio, utilizable en la elaboración de armas nucleares. Por otra parte, el director de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Gholam Reza Aghazadeh, advirtió que su país no suspenderá de forma permanente el enriquecimiento de uranio, material imprescindible también para la fabricación de bombas atómicas.
Rusia vuelve a jugar a ser una gran potencia, aunque actúe de forma temeraria. Como lo hacía bajo el régimen soviético, poco le importa apoyar a regímenes totalitarios como Irán o Libia. Putin sueña con regresar al imperio zarista. Los judíos rusos también están sufriendo este sueño de la razón ruso, con un aumento preocupante del antisemitismo en el país. Seguimos y terminamos con dos muy buenas noticias para Israel. La primera tiene que ver con la belleza de sus mujeres.
La israelí Sima Bahar, de 28 años, fue elegida como mujer casada más hermosa del mundo. Bahar compitió contra otras 54 mujeres venidas de todo el mundo que se dieron cita en Amby Valley, localidad situada a 140 kilómetros de Bombay, en la India. Al ser preguntada sobre cómo se había desarrollado el certamen de belleza, la israelí respondió que lo más difícil fue no compartir este momento con su hija Lea.
La última noticia del día tiene que ver con el auge del cine israelí, que sigue obteniendo premios a nivel internacional, en este caso en España y México.
La obra titulada Checkpoint, control policial, realizada por el israelí Yoav Shamir, recibió el premio principal del jurado de la primera edición del Festival de Cine Documental de Navarra en España, dotado con 9.000 euros. Por otra parte, la película Or, de la cineasta israelí Karen Yedaya, logró dos menciones honoríficas por sus actuaciones y su directora recibió el galardón como mejor realizadora femenina en el Festival de Cine de Ciudad de México.
Felicidades a este nuevo cine israelí que no para de ganar premios y distinciones a nivel internacional. Mientras tanto, la estrella de Hollywood, Natalie Portman, rueda con la española Carmen Maura bajo las órdenes del israelí Amos Gitai en una película que se espera que tenga también una gran repercusión. Y esperemos que esta vez Natalie Portman sí consiga el Oscar. Aquí terminamos. Gracias de parte de todos los que elaboramos esta síntesis de noticias. Continúen escuchando Radio Sefarad.